Muy buenas noches, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta noche, pues, tengo nuevamente el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que es la que nutre nuestra vida, la que nos sustenta, y ahí sí que atentos, hermanos, a la palabra en esta noche. Yo creo que lleva mucha bendición para cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a tocar el tema, precisamente un tema tan importante, es salud espiritual igual salud física. La verdad es que no le hallaba cómo ponerle al tema porque es tan maravilloso lo que la palabra del Señor nos enseña. La salud física es tan importantísima, es tan valiosa. Lo necesitamos, lo cuidamos, pero también está lo más importante, la salud espiritual. Bueno, si hacemos la pregunta, bueno, ¿cuál vale más, la salud física o la salud espiritual? ¿Cuál vale más? Pues los dos son tan importantes, pero yo creo que lo más importante que debemos de enfocarnos es a la salud espiritual. Y como consecuencia, se va a dar, hermanos, la salud física. Ahí van a ver ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña sobre estos aspectos tan bonitos, tan importantes para la vida de la iglesia. Con esto no quiere decir que no nos vamos a enfermar. Ahí van a ver ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña sobre esto tan bonito. Vamos a leer la palabra del Señor en la tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Pasaje tan conocido, tan familiar para nosotros, y dice así la palabra del Señor. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos anden en la verdad. Tan especial este pasaje. Resulta de que Juan, el apóstol Juan, le transmite aquí a través de estos versículos, dice a un anciano. El nombre es un poco extraño, pero así era su nombre. Gayo era el nombre de aquel hermano que asistió en aquella época. Resulta de que este hombre, su entrega a Dios, su amor por la obra, su amor por los hermanos, la verdad es que ahí lo describe, su amor por andar en la verdad, o sea, no engañarse. Aquel hombre disfrutaba, yo diría, esa buena relación con Dios. Viene el apóstol Juan y le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. O sea, se refiere a algo integral. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Aquí se está refiriéndose precisamente a la salud física, así como lo oyen. Porque aquí el apóstol Juan está haciendo la diferencia de la prosperidad del alma y de la salud física. Es interesante, hermanos, nosotros debemos, así como lo ven, debemos de valorar la salud. Debemos de cuidar nuestra salud. De hecho que en algunas revistas para fin de año, pues hemos tenido la oportunidad, hermanos, de poder se transmite a la iglesia se aconseja a la iglesia que debemos de cuidar nuestra salud. La salud es tan valioso para no correr a última hora viendo qué hace uno. La salud se puede cuidarla, se puede mantenerla. De hecho, que en la palabra del Señor ha dejado también consejos sobre esto. Por eso de que algunas veces, si ustedes leen en las recomendaciones que hay en las revistas, trate de no darles golosina a los patojos, trate de no darle comida chatarra, trate de no darles, no solo a los niños, sino que también a nosotros los grandes, que así tiene que ser. O sea, una buena alimentación es tan importante para nosotros, porque es parte de la bendición de Dios que debemos de tener. Entonces, por eso de que muchas personas gastan fortunas, cantidad de dinero en la salud, y otros pues han logrado, que les dijera, han logrado ser millonarios con la salud de otros. Por eso es de que a mí me llama la atención cuando alguna vez las personas dicen, bueno, es una parte de, especialmente de los que velan por la salud. Primero le pegan el susto a la gente y después le sacan la plata. Porque le dicen, ¡y vaya que vino a tiempo! Si no se mueren, si no pierden no sé qué, y le pegan el susto y ya asustado. Pero mire, se puede recuperar. Así es que vamos a ir no sé qué, y fácilmente se empieza a sacar la plata, y esa es una realidad que se vive en el mundo. Porque el hombre gasta fortunas en la salud. De hecho, que así lo hacen. El diablo un día dijo, piel por piel, dar al hombre por su vida, como quien dice, va a dar todo lo que pueda tener por tener vida, por tener salud, porque la salud es tan importante. Pero quiero referirme, hermanos, en esta noche, bueno, antes, cuide su salud. Eso es importantísimo. Y si se enferma, ahí va a ver usted de lo que va a pasar, qué debe de ser cuando uno se enferma, porque nadie está libre de enfermarse. Pero ahí van a ver cómo vamos a enfrentar las enfermedades cuando estamos sanos espiritualmente. Aquí el apóstol Juan dice aquí, yo deseo que tú seas prosperado en todo, como prospera tu alma. ¿Cuál es la prosperidad del alma, hermanos? ¿Cuál es la prosperidad del alma? Buena pregunta, porque así dice aquí, cómo prospera tu alma. Es maravilloso comprender, hermanos, cuando en nuestro corazón y en nuestra alma hay paz. Miren, hermanas y hermanos, hasta nuestro cuerpo disfruta de esa bendición. Así como lo oye. Usted tiene la paz de Dios, tiene la paz en el alma, no tiene temor que cuando le toquen el timbre de la puerta, no tiene miedo por las malas noticias. Viene usted y va a descansar, al finalizar el día usted dice, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la bendición de este día. Y su cuerpo descansa. Disfruta usted de esa paz. Pero cuando esa paz no está en el alma, cuando no hay prosperidad en el alma, seguramente hasta el cuerpo sufre. Así como lo oye. Cuando no hay paz en el corazón, una mala noticia lo turba aún. Una mala información lo desespera uno. Pérdida de algo lo desespera uno, lo vuelve a uno inconsolable. No tiene que ser así. La prosperidad del alma que habla la palabra del Señor hace que hasta nuestro cuerpo, hermanos, disfrute de la bendición de Dios. Entonces, la bendición de Dios debe de ser integral, y lo más importante entonces es que busquemos esa salud espiritual. Porque las enfermedades espirituales sí son más terribles todavía que las físicas. A las físicas uno sabe que le duele la rodilla, pues por lo menos uno se soba. Las físicas uno sabe que le duele no sé qué, y uno hace algo y puede estar al alcance de hacer algo. Pero las espirituales son terribles. Son tan terribles y son, yo diría, son más matadores todavía. Esas enfermedades espirituales. Porque se me olvida. En la iglesia tuvimos un caso, una oportunidad de una muchacha como de unos, una señorita, una adolescente, como de unos, a la edad de unos 14, 15 años. Esa niña se le había metido en que le dolía el corazón, fíjense. Y le dolía el corazón, y le dolía el corazón. Que le pegaban punzonazos en el corazón, y casi que se desmayaba, y cuando lo mandaban a hacer algo de trabajo, es que me duele el corazón, y se le metía eso, y pasaba así enferma. Pues un día decidieron llevarlo con un médico, le hicieron un chequeo, le hicieron un examen, y no tenía nada. No tenía nada y le seguía doliendo el corazón. Esas enfermedades espirituales son más terribles, porque cuando se mete aquí en la cabeza de alguien, ¿quién lo saca de ahí? Porque eso sí, no provocan dolores así físicos, pero destruyen, pero son matadores. Están terribles. La palabra del Señor nos lleva, nos llama a que debemos de buscar estar saludables espiritualmente. Cuando no hay en el corazón rencores, cuando no hay amarguras, cuando no hay inconformidades, prospera el alma de uno. Pero cuando hay amarguras, hay resentimientos, hay rencores en el corazón de uno. Ah, hermano, esas enfermedades, ahí sí que ni un médico el más especializado, que por cierto los médicos más, que bueno, llegaron a tres fama eran los que venían de Cuba, pues ninguno de ellos puede hacer algo por esas enfermedades espirituales. Pero la palabra del Señor habla de médico de médicos, que es mi Dios, doctor de doctores. Solo puede decir la palabra, para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer, puede regenerar células, puede... ¿Qué no puede hacer Dios? Puede darle vida al que está muerto. Pero para eso hay que creer. Entonces, la prosperidad del alma es tan importante. Buscar estar, hermanos, saludables. ¿Cómo? La buena pregunta es, ¿y cómo? Porque nos interesa a todos. A mí me interesa. Yo sé que a usted también le interesa estar saludable, estar sano. Yo creo que es el anhelo de nuestro corazón. Pero yo quiero decirles, hay algo que tiene que ser sanado en nuestra vida. Seguro que lo hay. Eso seguro que sí, pero puede darse, puede llegar ese momento. Lo importante es estar bien conscientes qué es lo que tiene que sanar en nuestra vida. Hay un pasaje muy bonito, y oigan ustedes, hermanos, cómo se expresa Jeremías respecto a este aspecto tan importante en nuestras vidas. Jeremías capítulo 17. Dice Jeremías capítulo 17, voy a leer ahora, en el versículo 13, dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que se alejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán inscritos en el polvo. Porque dejaron a Jehová, manantial de agua viva. Díganos. ¿Dónde está la clave de poder tener salud espiritual? ¿Dónde lo podemos encontrar? Dice en el Salmo, dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que son diligentes para servir a otros dioses. O sea, los dolores pueden multiplicarse, pueden aumentarse. ¿Por qué razón? Porque tal vez aquella persona es bien dinámico para muchas cosas de esta vida, muy dinámico para lo material, pero para lo espiritual puede fallar. Y ahí es donde debe de estar el fracaso, seguramente. Entonces, viene Jeremías aquí, dice, todos los que se alejan de ti serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Jehová como fuente, manantial de vida. Es interesante, bueno, el nombre de aquella bebida es Shangri-La, como que dice la... De eso viene la expresión, la fuente de la juventud, como quien dice que se tome uno de esos, no se va a envejecer. Pero eso es un decir nada más, ese es un dicho nada más, pero de gente, al contrario, le va a hacer daño, pues. Pero a lo que voy es esto: ¿dónde está la clave que usted pueda tener salud, que pueda usted disfrutar en no alejarse de Dios? En no dejar a Dios. En no cambiar a Dios por nada. Porque seguramente usted va a tener la lucha. Yo he tenido mi lucha. Donde el diablo va a venir y va a ofrecer cosas y va a haber una comparación ahí. Y usted va a ver a qué, dónde se va a inclinar sus ojos. Dónde se va a enfocar su atención. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, no permita usted que su atención de las cosas de Dios se desvíe por muchas cosas de esta vida. No, no permita usted que su trabajo desvíe su atención de Dios. No permita usted que sus quehaceres, sus compromisos, sus responsabilidades que tiene como buen ciudadano, no permita usted que se desvíe su atención de lo más importante, que es Dios. Ese es el detalle. Cuando las hermanas se dedican solo a la cocina, se dedican solo a sus quehaceres, no le para todo el tiempo. De igual pasa con los hombres, es que solo trabajan, pero para todo el tiempo. ¿Qué es lo más importante? Hay un dicho que dice, que gastan su salud para hacer dinero y después tiene que gastar su dinero para recuperar su salud. Así dice un dicho en el mundo. Y no dejan de tener verdad en lo que dicen. Se matan consumiendo su salud y después tienen que acabar el dineral que han amontonado para recuperar su salud. No, calma, tómelo con sabiduría todo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice en el versículo 14, sáname, dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Oiga lo que dice Jeremías, siendo un profeta de Dios. Un hombre que Dios le hacía llegar la palabra. Si ustedes leen la vida de Jeremías, recibió muchas profecías de Dios. Dios le hablaba, Dios le decía, pero imagínense usted, hermano, viene de Jeremías y dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. La buena pregunta es, si Jeremías, siendo un hombre que fue uno de los grandes profetas, reconoció y se dio cuenta que hay algo que tenía que ser sanado en su vida. La buena pregunta es, ¿y usted? ¿Y yo? Es bueno, es importante saber qué es lo que tiene que sanar en nuestra vida. para que Dios pueda obrar con poder. Y viene Jeremías y oigan cómo se expresa aquí. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza, dice. Y aquí ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Te lo voy a resumir, ¿qué está dando a entender el profeta Jeremías aquí? Cuando se disfruta, hermanos, de esa buena relación con Dios, cuando no se deja Dios, mantiene uno esa armonía con el Señor, fíjense que pasa algo. Y es lo que precisamente Jeremías está diciendo aquí. Dice que aquellas personas que se burlaban de él y le decían, ¿dónde está la palabra que se cumpla ahora? Pero viene Jeremías y dice algo. Señor, tú lo sabes. Yo no he llegado ante ti, Señor, para pedir la calamidad para ellos. No, Señor, no ha salido eso de mi boca. Tú lo sabes, cuando yo estoy en tu presencia. Miren qué bonita esa experiencia del profeta. Porque cuando hay algo, hermanos, que hay algo que tiene que sanar en la vida de uno, cuando hay algo que está enfermo en el alma de uno, ¡ay, Dios! Que no puede salir de la vida de una persona. Yo he oído personas que dicen, ¡ay, vamos a ver cuando le vengan sus cosas malas! Como que dice, está deseando que le lleguen sus cosas malas. ¡Ojalá le pasara esto! ¡Ojalá aquello! Eso quiere decir que hay todavía una infección en el corazón. Que hay una llaga. Que hay una enfermedad ahí en el alma que no ha sanado. Porque no debe de ser así la experiencia aquí. Jeremías lo explica, Señor. Tú lo sabes, Señor. Tú eres mi alabanza, Señor. Tú sabes que yo he llegado, Señor, ante ti, pero no he pedido para que les venga calamidades. No he pedido que les venga desgracia, Señor. No he pedido eso, Señor. Tú lo sabes, Señor. O sea, mire qué bonito. Le hacían un montón de cosas malas a ese hombre. Este siervo de Dios le venía, Señor. No pido por ellos cosas malas. No cabe duda que el Espíritu de Cristo se venía manifestándose en ellos desde los profetas. Porque eso fue lo que pasó literalmente con nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando le decían cosas, cuando lo golpeaban, cuando tantas cosas pasaban con el Señor, dice que el Señor, Padre, perdónalos. Ni él no sabe lo que están haciendo, Señor. No les tomes en cuenta eso. Mire, no había nada que brotara en el corazón, como quien dice, que les pase, que les suceda cosas, ¿no? Miren, eso se da, hermanos, cuando se disfruta de esa salud espiritual. Cuando se disfruta de esa salud en el alma. Por eso es que es importante, ahora sí podemos entender qué es lo más importante. La salud espiritual es lo más importante y como consecuencia se va a dar en nuestras vidas, porque así tiene que ser. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito porque si no nos llevaría mucho tiempo. En 1 Timoteo 4, versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, está refiriéndose precisamente a Timoteo, que era un maestro, que transmitía la palabra de Dios a los hermanos, a la iglesia, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjense. Nutrido. Esta expresión que utiliza el apóstol Pablo aquí, nutrido. Como quien dice, le saca todas las vitaminas que tiene la palabra de Dios. Es como cuando una persona come, ¿verdad? Cuando comemos, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Absorbe, agarra todo lo que necesita. lo que el cuerpo necesita para nutrirse y agarra todo, recibe, porque el cuerpo necesita estar bien, bien alimentado, bien fortalecido. Pero cuando alguien no está bien, no está nutrido. Voy a contar una cuestión que nos tocó que vivir un día. Fuimos a caminar una buena distancia con unos hermanos, pero a pie. Creo que caminamos una buena distancia, kilómetros diría, caminamos, no corriendo, sino que caminando, y fíjense que había un hermano que andaba con nosotros ahí, que fuimos a caminar. Mire, pasó una semana con dolores de pierna. Una semana, dice que no podía ni caminar porque estaba con dolor de pierna. ¿Saben por qué es? Porque le faltaba ejercitamiento. Pero aquel que está metido en eso, en caminar, tal vez puede caminar kilómetros y no le afecta y lo mismo le da. Y le preguntaba yo a otros, ¿y a vos se da en la tierra? O sea, porque está acostumbrado a eso, pues. O sea, tiene lo suficiente, ha practicado. Entonces, a lo que voy es esto. Cuando alguien está nutrido, hermanos, con la palabra, por eso dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Sé que la palabra de Dios nutre. El símbolo del maná en el desierto, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes, hermanos, 40 años, el pueblo de Israel comiendo maná todos los días. Maná todos los días. Pero Dios les había ofrecido que iban a ir a una tierra que fluye leche y miel. Pero 40 años comiendo maná. ¿Qué quiere decir eso? El maná, ese pan de ángeles que comieron en el desierto, tenía todos los nutrientes para el cuerpo. Todo. Porque el cuerpo necesita potasio, necesita hierro, necesita vitamina A, vitamina C. Y el cuerpo necesita todo eso y todos esos nutrientes para el cuerpo. Usted los puede conseguir en los alimentos, en las frutas y todo eso. O sea, pero imagínense ustedes, hermanos, en qué momento se iban a comer una su naranja, el pueblo de Israel. Por eso es de que ellos se quejaron, solo este maná. Pero si ahí estaba todo. Ellos decían, esos pescados que comíamos allá, esos puerros que comíamos allá, esos melones que comíamos allá, pero en ese momento Dios no necesitaba de todos esos alimentos, porque lo que Dios estaba dándoles a ellos suficiente, tenía todo, todo, todo lo que las vitaminas para el cuerpo, para que sean fuertes, para soportar. Tenía, imagínense ustedes, en el desierto había mucho frío. El maná tenía calorías. Imagínense, tenía que caminar mucho bajo el sol para que no les pasara insolación. Tenía mucho para poder transmitir, yo diría, buena nutrición para aquel pueblo, con la capacidad de estar bajo el sol, de sufrir el frío, de sufrir la capacidad de caminar tanto. ¿Qué quiere decir eso? Ahora haga usted el resumen. El maná, la buena doctrina que nutre, tiene todo, pues. Usted se nutre de la buena doctrina, tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, tiene ánimo, tiene fe, tiene entusiasmo, tiene razón por qué vivir. Así nunca se me olvida que en una oportunidad fui a visitar a un hermano y que estaba enfermo, y viene el hermano, pues le dijimos, bueno, hermano, le trajimos algo de comer y va a comer, le dije. Ay, hermano, es que viera que no tengo hambre, me dijo. No tengo ganas de comer, me dijo así, hasta la cara daba tristeza de ver. Bueno, le dije yo, ¿qué quiere? ¿Quiere morirse? ¿Qué quiere? Ah, le pedí una regañada. Bueno, va a comer, porque si se quiere morir, pues deje de comer y se va a morir. Aquí en cuestión de 15 días o un mes, se va a morir porque el cuerpo se empieza a debilitar y se muere. Pero si usted sí quiere vivir, pues cómale.
Bien.
Y se terminó lo que habíamos llevado. A lo que voy es esto. Hermanos, la doctrina, la palabra, tiene todos los nutrientes que usted necesita. Tiene ánimo, tiene entusiasmo, tiene razón para vivir. Tiene una motivación interna. Pero eso viene porque usted se nutre, como dice aquí la palabra del Señor, se nutre con la palabra de fe, de la buena doctrina. Y cuando alguien está nutrido, dice aquí, desecha la fábula profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. ¿Qué sucede entonces, hermanos, cuando alguien se nutre de la palabra? Se nutre. Hay una lucidez, hay un entendimiento, hay una claridad de lo espiritual. Miren, hermanos, qué bonito. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que usted necesita y lo que yo necesito. Pero cuando uno no está nutrido de la palabra, seguramente, hermanos, pasan tantas cosas en la vida. Porque le echa lo tumba. Usted se va a poner como dice, como la mojarra, así, más o menos, ¿eh? Como la mojarra que se hace así en el agua. O sea, lleva una vida de una vida cristiana así a medias, más o menos. Ni definido, ni. Hombre, déjeme decirle, si lleva una vida así, el Señor viene hoy o mañana, se va a quedar, mi hermano, mi hermana, se va a quedar. No va a entrar a las moradas eternas. Por eso conviene nutrirse con las palabras del Señor. Hay otro pasaje muy bonito. Y dice aquí, en Tito capítulo 2, adelante, Tito capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí se lo está diciendo ahora Tito. También, como quien dice, preocúpate en transmitir a la iglesia la doctrina, pero que sana. Fíjense, hermano, de que la palabra del Señor habla precisamente de eso se me asemeja a mí, lo que sucede hoy con los profetas, con los falsos profetas o falsos predicadores o pastores que existen ahora. Y dicen cosas, pero sin sentido espiritual. Así había un profeta, dice que en su ego, en su, yo diría, en su molestia, estaba un día que de plano los hermanos no hacían caso. Viene este profeta y dice, los cretenses, glotones, malas bestias, así les habló a los hermanos. Y eso les empezó a afectar a un montón de los que estaban ahí. Pues viene el apóstol Pablo y dice, predícale la palabra para que sean sanos. Aquel hombre transmitió su amargura. Aquel hombre que era predicador transmitió su inconformidad, pero eso inyectó a los demás. Pero no hay como transmitir la sana doctrina. Cuando alguien está sano y transmite la sana doctrina, produce un efecto maravilloso en los demás. Y eso es muy bonito. Entonces dice aquí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Oigan eso, hermano. Sanos en la fe. Sanos en el amor. Sanos en la paciencia. ¡Hala, qué bonito! Ese efecto de estar sanos va a transmitir, va a tener una consecuencia sobre nuestro cuerpo físico. Ahora, con eso no les estoy diciendo que uno no se vaya a enfermar, porque eso tampoco no es así, pues. Todos nos enfermamos, la palabra del Señor dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, todos nos enfermamos, seguro. Puede usted ser pastor, puede ser diácono, puede ser usted un siervo del Señor que busca de Dios. Pero eso no le garantiza que no se vaya a enfermarse, solo que con una condición, y es esto. Se enferma nuestra carne, nuestro cuerpo, se puede enfermar, solo que la forma que usted va a tomar la enfermedad, que lo va a enfrentar, fíjense, hermanos, que lo vamos a enfrentar con calma, con tranquilidad, Vean ustedes, hermano, la desesperación que entra en la gente cuando no, cuando se enferman. Y eso es lo que no debe de entrar en nosotros, pues. Eso es lo que no nos debe de pasar. Aquí y allá, y a ver qué hace uno, y si me muero, y si no sé qué, y comienza un montón de turbulencia en la mente. Cuando usted ha luchado por mantener y buscar su sanidad espiritual, fíjense, hermanos, ¿de qué pasa esto? Usted va a tomar las enfermedades o las vicisitudes o las adversidades de la vida con calma, con paz, con tranquilidad. ¿No tiene a Dios, pues? ¿No tiene a Dios el que puede solucionar, el que le puede darle la salida, el que puede abrirle puertas donde no hay? Si así es Dios. Pero cuando algunas veces, hermanos, se pasan cosas, se alteran los nervios, se frustra, se decepciona, se aplique más de la cuenta, no debe de ser así. Claro que si duelen las enfermedades, si ustedes me preguntaran a mí si he sufrido cosas dolorosas, sí he sufrido, de veras. He sufrido cosas muy dolorosas. Pero digo, Señor, si te sirvo todavía, aquí estoy. Pero si no, Señor, aquí estamos también. Aquí estamos, Señor, dispuestos. O sea, mantenemos la tranquilidad, la calma, la paz en medio de todo. Esa es la ventaja, hermano, cuando uno busca a Dios. Por eso dice que cuando uno está sano en la fe, sano en el amor, sano en la paciencia, tiene efectos maravillosos de tranquilidad, de calma sobre nuestro cuerpo, sobre esta carne que llevamos, que es de por sí, es una carne enferma. Porque ya pasa uno, cuando ya pasa uno especialmente ya de los 50, que dicen, ¿no? De los 50 años que empieza a doler que las articulaciones, que las rodillas, que el cuello, pero calma. Así me decía en una oportunidad un hermano que ya es grande, ¿no? Es que yo no logro aceptar eso, que ya no puedo trabajar como trabajaba antes. Le decía, calma, hermano, calma, ya tuvo su momento. Yo lo miraba, palabra, no había quien se pusiera a la par suyo, le dije, pero hoy es su turno, tome ahora con calma las cosas por su edad. Entonces, el curso de la vida sigue, las fuerzas se van desgastando, este cuerpo se va debilitando. Eso es así, ese tabernáculo, dice el apóstol Pablo, pero usted no va a perder la paz, usted va a tener la tranquilidad porque usted disfruta de una sanidad espiritual ahí en el alma. Hay otro pasaje muy bonito, dice ahí en Santiago, adelante, Santiago capítulo 1, oigan cómo lo describe ahora el apóstol Santiago, tan bonito esto, dice, Santiago capítulo 1, versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Oigan, qué bonito esto. Dice, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Bueno, pero si yo conozco a muchas personas que lo primero que tienen es inmediatamente, como utilizan aquella expresión en El Salvador, mecha corta, pronto para explotar, pronto para airarse, pronto para gritar. Bueno, ahí tiene que haber un problema, porque eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Tiene que haber un problema, definitivamente. ¿Y cuál es el problema? El problema es de fondo. El problema es espiritual. Y a eso hay que llegar, eso es lo que hay que... Entonces, ustedes y yo debemos de ser pronto para hablar, pero tardo para irar, tardo para... Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando pues toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué sucede cuando alguien es nutrido? Está sano. Piensa, hermano, de que tiene la capacidad de desechar todo lo que pueda contaminar. ¿Ya? inmediatamente las defensas, es como cuando hay algo anómalo en el cuerpo, inmediatamente las defensas entran a funcionar, a atacar aquel anticuerpo que puede haber y comienza la lucha. Lo mismo pasa, hermanos, cuando alguien está sano, está nutrido. Fíjense que sucede eso. Inmediatamente entra a funcionar lo espiritual en su vida y hay algo que desecha inmediatamente. Pensemos, usted se enfrenta ante una tentación, inmediatamente lo desecha. Hay una provocación del diablo hacia su vida, inmediatamente lo desecha, porque entra en acción lo que hay en su vida, esa sanidad. Entonces, pero cuando no, inmediatamente hay un debilitamiento. Si ni siquiera logra percibir que lo que está viendo, que lo que está oyendo, que esas sus juntas están contaminándose, y ni siquiera lo logra percibir. Todos se dan cuenta, pero menos usted. Todos se dan cuenta que lo que está publicando, que lo que está tirando por las redes sociales es malo. Todos se dan cuenta que es malo, pero menos usted. Ahí hay algo anómalo, definitivamente. Entonces, por eso dice aquí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Oigan cómo lo transmite el apóstol Santiago aquí. O sea, cuando uno se va a un espejo, pues uno dice, bueno, tengo buenos cachetes, tengo bien el pelo, y se mira uno en el espejo y está bien planchado, dice uno en el espejo. Pero al rato dice que se olvida cómo era. Al rato regresa otra vez que está despeinado. Al rato regresa otra vez que anda arrugado. Esa figura que utiliza aquí el apóstol Santiago es tan bonito. Porque fíjense, hermano, que eso puede pasar con alguien que al oír la palabra del Señor, sí, eso es cierto. A mí me sale fácilmente la soberbia. Yo fácilmente le grito a mi marido. Yo fácilmente que no sé qué. Y comienza cuando está oyendo la palabra. Después se va y se olvida cómo era. Esas son aquellas personas que solo oyen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Deje usted que la palabra de Dios entre, haga su efecto en su vida. Llega, es como una radiografía que hace, y ahí usted lo mira ahí en la luz. Ah, tengo este defecto. Bueno, Señor, manos a la obra. Aquí estoy, Señor. Empieza entonces el Señor con su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación, empieza entonces a trabajar en su vida. Bueno, si le sale la soberbia, Dios le va a permitir estar a la par de alguien que lo va a humillar por tal de llegar y hacer esa operación, pero bien hecha en su vida. Si usted ve de aquellas personas que le cuesta obedecer, lo va a poner a alguien ahí que va a hacer un trabajo tan especial en su vida. Ustedes y yo necesitamos estar conscientes qué es lo que tiene que sanarse en nuestra vida. Si usted está consciente qué es lo que tiene que ser sanado en su vida, seguramente Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Así es como debe ser nuestra relación con Dios, hermano. Así es que hay que buscar estar uno saludable. Si estamos saludables espiritualmente, tiene efectos igual salud física en nuestra vida. Y si nos enfermamos, como ya les expliqué, tiene uno la capacidad de sobrellevar con la paz, con la bendita bendición de Dios en la vida de uno. Hermanos, espero que se pueda reflexionar y entender, darse cuenta que lo que la necesidad que hay en su alma llegue ante Dios, que es el médico de médicos. Él sí lo puede hacer. Así es que, bendiciones, hermanos. Amén.